servicios informativos. Pilar Morcillo.
El reloj marca ya las 2 de la tarde, el reloj aquí en Radio Sintonía, y llega el turno de nuestro resumen informativo. La delegación del Gobierno en Canarias convocaba para hoy, martes 10 de enero, a las 12, un minuto de silencio ante todas sus sedes en el archipiélago tras la confirmación, como caso de violencia de género, del asesinato de una mujer en Adeje, en la isla de Tenerife, este domingo. Escuchamos las declaraciones de Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias.
Hemos tenido un mal fin de año y un mal comienzo también de este año, pero quiero expresar el compromiso de todos, de todas las instituciones, del Gobierno de España, obviamente, al que represento aquí en Canarias, pero de todas las instituciones de lucha contra esta lacra de esta sociedad, y volvemos a insistir en la necesidad de cambios de mentalidades, de cambios de la educación de los hombres, de respeto a los derechos y libertades de todos. Todos aspiramos a una vida independiente y con el reconocimiento y el respeto de nuestros derechos y libertades de todos. Lo mismo debemos predicar con relación a las mujeres, y ahí todavía tenemos algo que trabajar, ¿no?, en las mentalidades de muchos de la gente que vive en nuestro país. Pero eso se lucha poniéndolo sobre la mesa, y este ha sido un gobierno valiente en ese sentido, de ponerlo sobre la mesa, de poner medidas que son, bueno, son vanguardistas dentro del mundo jurídico incluso.
Por su parte, la diputada del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Virina Espino, ha mostrado su más absoluta condena y repulsa ante este último asesinato machista ocurrido en Adeje, y ha reclamado más medios para poder proteger a las mujeres. Se necesita más personal cualificado y especializado, peritos, psicólogos, que puedan atender a las mujeres que sufren esta dura y terrible realidad, ha dicho Espino. La diputada ha insistido en que se sigan aportando más medios a los juzgados de violencia de género, que se cuente con juzgados especializados en este tipo de violencia y que tanto la policía, la fiscalía y los órganos judiciales dispongan de todos los medios que necesiten para proteger a las mujeres y a sus hijos. Y cambiamos de tercio. Tras el incremento de los casos COVID, esta mañana hemos podido hablar con Amos García, médico epidemiológico y expresidente de la Asociación Española de Vacunología. Nos ha recomendado la utilización de la mascarilla, a pesar de que esta no sea obligatoria.
Sobre todo si somos vulnerables, tenemos ya una edad avanzada o tenemos alguna patología de base. Yo siempre lo digo, el que la mascarilla no sea obligatoria no quiere decir que no sea recomendable. Y una persona, si tiene edad avanzada y va a estar en un centro cerrado, un espacio interior donde van a haber varias personas, o incluso un espacio exterior donde van a haber muchas más personas, yo le recomiendo que se ponga la mascarilla.
Sin embargo, ha dado esperanza para 2023. Estamos ante la posibilidad de, cuando termine el invierno, estar ya en un momento muy dulce para ver el principio del fin, que con fortuna, según el experto, podremos ver en 2023.
Básicamente porque el virus causante de la COVID-19 es un virus respiratorio que suele tener una mayor predilección por los meses de invierno, los meses fríos. Pero es que además, lógicamente, en Navidades aumentamos los desplazamientos, aumentamos las relaciones, y esto favorece la transmisión, indudablemente. Por lo tanto, era previsible que tuviéramos este incremento del número de casos. Lo que tenemos que hacer es trabajar bien, con cohesión, para evitar que ese incremento del número de casos, que se va a seguir produciendo, no llegue a la entidad de los aumentos tremendos que hemos tenido en otras ondas. Y yo creo que estamos en posibilidad de conseguirlo, porque realmente, de verdad, cuando acabe el invierno y evaluemos la situación, depende de cómo esté la misma, yo creo que estaremos ya en un momento muy dulce para empezar a ver lo que puede ser el principio del fin, que con algo de fortuna se puede desarrollar a lo largo del 2023.
Y tal y como ha denunciado Confapa Canarias, desde este lunes 9 de enero, más de 37.000 alumnos y alumnas de las islas no tendrán garantizado su derecho fundamental a la educación, porque el servicio de transporte escolar que necesitan para llegar a las aulas es un servicio complementario, al igual que ocurre con los comedores escolares. Reclaman que cuando se convoca una huelga de transporte público, las leyes contemplan la obligatoriedad de prestar unos servicios mínimos, porque el transporte público es en sí esencial y porque además es necesario para acceder a otros servicios públicos esenciales como son la educación y la sanidad. Sin embargo, cuando el transporte es específicamente escolar y su prestación corresponde a la propia administración pública autonómica, la denominación de servicio complementario no garantiza siquiera unos servicios mínimos. La Confederación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Canarias solicita que se garanticen los derechos de los y las menores a la educación, considerando como esenciales los servicios de transporte y de comedor. Insta además a las partes a encontrar una solución definitiva a la mayor brevedad posible. Y hoy hemos recibido en la radio a la alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández. Tuineje decidía el pasado mes de diciembre prorrogar para 2023 los presupuestos de 2022. Se trata del mejor presupuesto de la historia que ha tenido el municipio de Tuineje, el que ha hecho Paco Artiles, así lo ha declarado hoy en Radio Sintonía la propia alcaldesa.
Lo digo abiertamente, yo creo que el mejor presupuesto de la historia que ha tenido el municipio de Tuineje, lo ha hecho, bueno, pues mi compañero Paco Artiles, el concejal de Economía y Hacienda, que es el aprobado en este año 2022, fue aprobado, no recuerdo mal, en torno al mes de abril, con unos 16 millones, algo más de 16 millones de euros. Por tanto, un municipio que siempre ha oscilado en los presupuestos entre 9, 10, 11 millones de euros, bueno, no sé si, no recuerdo si llegó a tener 12, puede ser que lo haya llegado a tener, bueno, pues pasar a 16 millones de euros ha sido, ya digo, pues una suma importante y el mejor presupuesto que ha tenido nunca el municipio de Tuineje.
Ha explicado Hernández que entendían que prorrogar el presupuesto era mucho más ágil, mucho más práctico y mejor para el municipio de Tuineje. Es mentira que no se va a poder hacer obra pública, ha explicado, y ha felicitado a Paco Artiles por su trabajo. También ha pedido que se abandonen las faltas de respeto y de educación y que se suavice el nivel de crispación.
Así se hizo. Eso que dice la oposición, que en este caso Coalición Canaria, que no se va a poder hacer obra pública en el municipio de Tuineje porque no tenemos presupuesto. Miren, ayer empezó, porque yo siempre digo que las mentiras tienen patas muy cortas, ayer empezó la obra del campo de fútbol de Tarajalejo. Continúan las obras que han estado en marcha y en los próximos días empezarán otras obras que anunciaremos en estos días también. Hoy iba mi compañero Cristian, que estuve con él a las 8:30 visitando la obra de la Plaza de la Candelaria, iba a firmar un acta de replanteo que va a empezar una obra en la calle Pérez Galdós, por poner un ejemplo. Por tanto, yo creo que, no sé si lo dicen por desconocimiento, que está muy mal, o si lo dicen por mentir, que no sé qué está peor. No es verdad, se puede generar obra igualmente y por tanto yo sí que me gustaría hoy romper una vez más, lo he hecho en estos días, una lanza al favor de mi compañero Paco Artiles.
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, ha presentado hoy, martes 10 de enero, las obras de mejora que se llevarán a cabo en la plataforma aledaña al Museo del Queso y el Molino de Antigua. Unos trabajos que se desarrollarán con el fin de mejorar el espacio de 15.000 metros cuadrados de superficie destinado al aparcamiento y que tradicionalmente acoge la Feria Insular de Artesanía. Según explicó el presidente, esta primera intervención, con un plazo de ejecución de 5 meses y un presupuesto de casi 700.000 euros, permitiría que el espacio esté en condiciones para su uso si el Ayuntamiento de Antigua y el colectivo Mafasca quisieran hacer la próxima edición de la feria en el mismo. Sin embargo, por su parte, para Matías Peña, alcalde de Antigua, sin duda, el inicio de ejecución de este proyecto es una buena noticia para el municipio, pero llega tarde al comienzo de obras para el comienzo de las obras para garantizar que esté finalizado a tiempo y con tiempo suficiente para celebrar la siguiente edición de la Feria Insular de Artesanía. El retraso en la adjudicación del proyecto a un director de obra y el tiempo de 5 meses previsto para su ejecución no garantiza para el alcalde, por más que se hable de compromisos, que pueda acoger con todas las garantías necesarias el recinto ferial solicitado desde hace 4 años. En previsión de lo ocurrido, representantes de la organización de la Feria Insular de Artesanía, Ayuntamiento de Antigua y Fundación Colectivo Mafasca ya se hubieran reunido en octubre de 2022 para anunciar la celebración de la 34ª Feria Insular de Artesanía en la Plaza de Antigua los días jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de mayo, no coincidiendo en el calendario regional ni insular con ningún evento similar. Y desde las redes sociales se denuncia un nuevo atentado contra el patrimonio de la isla. En esta ocasión se trata del uso de spray para marcar sobre un yacimiento arqueológico un sendero de acceso al Arco de las Peñitas en el Parque Rural de Betancuria, un espacio natural protegido. Son varias las piedras que se han visto afectadas por esta intervención en el patrimonio. El denunciante destaca que si antes pasaban algunas personas por el yacimiento, ahora lo hacen todas. Reclama a las administraciones públicas competentes que se regule ese espacio natural y arqueológico. Por otro lado, vecinos de la zona han comprobado que todo el acceso hasta el arco está marcado con spray y no recuerdan actos de vandalismo de este tipo. Lamentan que se hayan marcado las piedras de esa forma. Llega ya el turno de conocer el pronóstico del tiempo. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología y saludamos a la compañera Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde volverán a aumentar las nubes en la isla de Fuerteventura, quedando el cielo nuboso a últimas horas de la jornada, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional. Temperaturas sin cambios y el viento de componente este que perderá intensidad a lo largo de la tarde. Mañana se impondrá el viento del nordeste que arreciará. Mañana miércoles se espera viento del nordeste, fuerza 4 a 5, con marejada a fuerte marejada. Mañana miércoles con nubes medias y altas y sin descartar lluvias débiles y ocasionales, especialmente en el norte de la isla y en la península de Jandía. Las temperaturas apenas cambiarán. Mañana la máxima será de 22 grados en Puerto del Rosario. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Finalizada la época navideña, el carnaval está ya a la vuelta de la esquina. Nos vamos hoy compartiendo el anuncio del diseñador majorero Luis Miguel Rodríguez Roger, que participará por primera vez en la gala de elección de la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria este año 2023. Lucirá la fantasía María Santiago Hernández, natural de Las Playitas, apoyados por 3 empresas majoreras, Aluminios Araya, Padilla Supermercados Spar y también esta casa, Radio Sintonía Fuerteventura. Desde aquí les apoyaremos y les deseamos toda la suerte del mundo. Y ahora sí que sí llega el turno de la música. De la mano de la compañera Cristina Álvarez nos despedimos. Hasta mañana.
Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.